Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta ceremonia de presentación del libro La educación en cárceles del Uruguay, balance y perspectivas. En esta ocasión nos acompañan e integran la mesa el ministro de Educación y Cultura, ingeniero Ricardo Erlich, el ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, el presidente de la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles, maestro Felipe Machín, y en representación del Consejo Directivo Central de la ANEP, la maestra Teresita Capurro, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, quien nos recibe en esta casa, doctor Álvaro García. Dando comienzo a la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra al maestro Felipe Machín.
Bien, buenos días a todos y a todas. Voy a ser breve porque creo que hay que darle tiempo a Álvaro fundamentalmente para hacer el comentario de este libro, que es simplemente el resultado de una experiencia, a mi modo de ver, muy novedosa, no solamente acá en este país, sino a nivel internacional. Novedosa porque es poner en práctica conceptos como articulación, coordinación, intersectorialidad, que muchas veces son palabras y buenas intenciones. Sin embargo, a partir del año 2007, organismos aparentemente dispersos y diferentes, como el caso del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, el Comisionado Parlamentario, a partir de la Ley de Humanización promulgada en el 2005, y en coherencia, digamos, con esta nueva Ley de Educación, empezamos a pensar en los sujetos de derechos que habitan hoy en día nuestras cárceles. Y como el tema es la educación, el tema también es la no exclusión. Y si trabajamos básicamente por los derechos humanos, tenemos que trabajar por los derechos humanos de todos y de todas, sin exclusiones. Esta experiencia que se inició en forma humilde, en forma casi en silencio, el resultado es este libro. Y el resultado también, sobre todo para la prensa que muchas veces pregunta por los números, yo voy a dar lectura simplemente a la cobertura que ha tenido los que participamos en la educación en las cárceles, a los docentes, a los educadores, a los maestros y maestras, a los talleristas. Pasaron el año pasado más de 2.300 internos por algún servicio o algún dispositivo educativo, sea formal y sea no formal. La escuela, el liceo, la UTU, pero también el teatro, también las manualidades, también la música y, por qué no, el ajedrez. 2.300 internos es un número bueno, pero no es un número que queremos que sea de aquí en más. La propuesta de esta comisión es justamente el objetivo de trabajar por la educación en ámbitos de encierro, en las cárceles. Y sabemos y participamos de ella en el entendido de que la educación tiene que llegar a todos y a todas. En este sentido es que, como presidente de la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles, que muy pocos quizás conozcan, a partir de ayer, quizá cuando llegó la invitación, les estamos diciendo que estamos en el tercer año, que queremos ir por más, que nuestra preocupación va a ser la educación entre todos, que sabemos bien que la educación en cárceles no es la misma en el afuera, que no pretendemos igualarla con el afuera, porque justamente las circunstancias de exclusión y de privación de libertad hace que las cosas sean diferentes. Pero eso no quita que esas personas tengan ese derecho a esa educación. De otra manera, una cosa es privarlo de libertad y otra cosa es privarlo de algunos de los derechos fundamentales. Así que en ese sentido, feliz, contento. Este es un trabajo colectivo, este es un trabajo de mucha gente, de todos los días, y que bueno, esperemos que hacia el futuro este ámbito de articulación no vinculante, pero sí de trabajo, siga trabajando por objetivos claros y firmes como hasta ahora. Muchas gracias.
A continuación, escucharemos palabras del ministro Eduardo Bonón.
Buenos días a todas y todos. Yo escuchaba recién y pensaba en la educación en cárceles y pensaba que si la queremos encarar en serio tenemos que partir de la base que hay dos tipos de educación en cárceles. La educación que se plantea en el libro y la educación que algunos presos se plantean para hacer un posgrado del delito en cárceles, y por lo tanto chocan, y hay quienes ponen piedras en nuestras intenciones, piedras fuertes. Si nosotros no ponemos ese tema arriba de la mesa, no encaramos en serio el tema de la educación. Yo recuerdo cuando estaba preso que nosotros nos planteábamos que la cárcel tenía que ser una gran escuela. Era una gran escuela en el sentido inversamente a lo que se planteaba a los que no tenían presos. Y teníamos toda la intención de generar una escuela adentro. Que una escuela que tenía intenciones políticas, ideológicas, tenía eso. Absolutamente distinto a lo que se planteaban los que no tenían presos. Y de alguna manera, y con la norma de seguridad que había en esa cárcel que era el penal de libertad, era muy difícil digamos impedir lo que los presos se planteaban. Eso pasa ahora, pero no con un sentido político ideológico, sino con una educación en ese posgrado del delito que lo digo. Es decir, ¿a dónde voy con esto? Voy a que si no se aclaran las cosas en cárceles, es muy difícil que un plan educativo tenga éxito. Muy difícil. La Biblia y el Calefón están en cárceles. Hoy están juntos los que cayeron por un accidente, los que cayeron por una rapiña, los que cayeron por un homicidio, los que cayeron por narcotráfico, y cuando alguien se preocupa por la educación, hay quienes desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro, desde las celdas, desde el espacio compartido, le dicen: o sea, gilipo, te vas a preocupar por eso, ¿a dónde vas con esas cosas? Y trata de meter otro tipo de educación. Entonces, yo considero, digo esto no porque no considere que sea fundamental, es fundamental. Hoy tenemos 9.000 presos y entre el 60 y el 70% reinciden. Y reinciden en un nivel superior al que se reincidieron cuando cayeron presos. Por lo tanto, si no tomamos medidas para rehabilitación de los presos, que tienen que ver con el estudio, con el trabajo y con el deporte, con las tres cosas que puedan sacar a un preso del ocio, si no tomamos medidas con eso, no va a haber rehabilitación de ningún tipo. Y a veces, incluso con las autoridades de cárceles, podemos tener alguna discusión. Si este enfoque es un enfoque idealista o es un enfoque realista. Y nosotros tomamos esta posición por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con el sistema de seguridad. No va a haber mejora en la seguridad si no hay rehabilitación en cárceles. No va a haber. No va a haber porque porque le decía él, ustedes saquen la cuenta, 9.000 presos, para redondear, para arriba, redondear para arriba, o redondeo para abajo, 60% reinciden, 5.400 presos reinciden, en un nivel superior. Entonces, ¿cómo podemos hablar de seguridad si eso sucede? Bueno, nosotros hoy tenemos una urgencia. Yo le decía al comisionado que iba a poner este tema. Es el hacinamiento. Si no descongestionamos cárceles, no podemos hablar de educación, no podemos hablar de trabajo, no podemos hablar de deporte. Y tenemos un año por delante en el que creo yo que va a quedar más o menos solucionado el tema del hacinamiento. Pero mientras eso se va procesando, es evidente que hay que relacionar las políticas de congestionamiento con las políticas de rehabilitación. Entonces, en ese sentido, bienvenido sea el libro, bienvenida sea la conversación que tuvimos un minuto antes con el ministro de Educación, que me planteaba que la Unión Europea quería tener un proyecto educativo en cárceles. Ya acá, le decía el maestro Alberto Brusa, se va a encargar con el Ministerio de Interior de coordinar con el Ministerio de Educación estos convenios. Y bueno, tendremos que también ver las posibilidades de trabajo y las posibilidades de deporte. Con esto en marcha, lo que se plantea el libro, podremos en algún momento establecerlo en cárceles y bajar los niveles de hacinamiento, de reincidencia. Para terminar, yo vengo de conocer una experiencia que es española, que es la antítesis a la nuestra. Tienen todo. Tienen educación, trabajo, deporte, piscina olímpica en las cárceles. Entonces, cuando me iba, le digo, ¿qué nivel de reincidencia tienen? 40%. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Tienen un sistema fenomenal y el 40%. Y me dicen, sí, pero los delitos que tienen que ver con faltas a la propiedad, a las personas, al domicilio, vinculado, en ese hay un alto nivel de rehabilitación. Los bajos niveles de rehabilitación están en lo que tiene que ver con la violencia doméstica, porque está tan asumido, tan incorporado, que aún cuando pasan 19 meses presos salen del reincidente. Pero lo que tiene que ver contra los delitos contra la propiedad, hay un nivel de rehabilitación mucho más alto. Digo esto para decir que ni aún en esos países, con todas las posibilidades que tienen, la cosa es tan sencilla. Muchas gracias.
Seguidamente escucharemos las palabras del ministro ingeniero Ricardo Lauleche.
Buenos días, estimado ministro de Interior, comisionado parlamentario, representante del Consejo Directivo Central de ANEP, presidente de la comisión, legisladores, autoridades policiales, educadores. Sin duda, siempre las verdes y las maduras se nos mezclan en la vida cotidianamente, ¿no? Y al tiempo de celebrar y reconocer el enorme avance que representa lo que comunica este libro y el trabajo realizado en estos años por esta comisión, el esfuerzo en el marco de la educación en contextos carcelarios, el informe de palabras del ministro de Interior también nos llaman a mirar la realidad, la compleja realidad que tenemos. Pero también es importante, me parece, más allá de luces y de sombras, de mirar, tenemos que mirar con coraje, con valentía nuestra propia realidad, tanto como autoridades como sociedad, para poder asumirlo, para poder avanzar en resolver los problemas. Leí el libro con mucho interés, mucha atención, y refleja algunos aspectos de temas mayores que vemos en el contexto del desafío de la educación en el país. Cuando uno piensa en el número de presos, somos 9.000 al día de hoy, en la edad de los presos. Por lo menos un 70% tiene menos de 28 años, y creo que en algunos lugares llega hasta casi un 80%, y que muchos de ellos son reincidentes, y que habría que ver por cada preso cuántos han pasado por la cárcel y están afuera. Entonces, los números empiezan a preocuparnos. Cuando miramos lo que nos pasa en el contexto del conjunto de la sociedad, y vemos que nuestros adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años, ahí tenemos una población donde un 20% se ha desvinculado del sistema educativo por razones diversas y no están en el mundo del trabajo. Y tenemos una población que nos preocupa y que debemos asumir. Cuando muy frecuentemente nuestros adolescentes y nuestros jóvenes piensan que no tienen futuro, sobre todo en ciertos sectores, la respuesta a esa pregunta que hacemos muy frecuentemente en ciertos contextos cuando tratamos de entender conductas o rechazos de nuestros jóvenes y adolescentes, la respuesta es a veces no tengo futuro. O cuando ese futuro incluye como proyecto de vida la eventualidad de pasar por la cárcel. Entonces ahí tenemos un problema serio como sociedad que tenemos que asumir como sociedad. Y una sociedad donde no logramos derribar las barreras que nos separan y los muros que nos separan, y no me refiero a los muros carcelarios, sino a esos muros que fragmentan la sociedad y que encierran a los que están de un lado y a los que están del otro. Entonces tenemos que trabajar fuertemente a ese nivel. Debemos generar inclusión, debemos atacar sin duda todo lo que son las causas del delito, pero el tema de educación es un tema mayor. Y la educación es un gran factor de inclusión y un gran factor de construcción de cohesión social y de construcción de proyecto de vida. Y en ese sentido me parece que el trabajo realizado tiene un enorme valor. Me parece que ayuda a construir un proyecto de vida distinto, abre otra perspectiva. En cualquiera de las actividades, sea cual sea la actividad formativa, a través de la educación es posible, adentro y afuera de los contextos carcelarios, construir un proyecto de vida. Y en ese sentido me parece que el mensaje que recibimos hoy con este libro es fuertemente optimista, en un contexto que es claramente complejo y hay un desafío mayor. Lo que me parece también que es muy positivo es la fuerte confluencia de actores e instituciones que han asumido con responsabilidad este tema. Me parece que esto marca el camino que tenemos que seguir, el camino que tenemos que seguir al lado de todos estos desafíos que está asumiendo el Ministerio de Interior con todas esas dificultades, pero que hay un trabajo que tiene que ser de conjunto, de instituciones del sistema educativo, de la educación formal y de la educación no formal con sus posibilidades y flexibilidades, y que tiene que ser visualizado, que tiene que ser comprendido y apoyado por el conjunto de la sociedad. Quiero concluir reconociendo el esfuerzo, comprometiendo nuestro firme apoyo para seguir adelante y felicitando a todas instituciones y actores que están haciendo este trabajo. Muchas gracias.
Seguidamente escucharemos las palabras de la maestra Teresita Capurro. Buenos días. En primer lugar, las disculpas del caso ante la ausencia casi obligada del presidente del Consejo Directivo Central, el doctor José Seguanes, y de los consejeros Néstor Pereira y la maestra Nora Castro. Ustedes saben que estamos a muy pocos días de haber asumido el Consejo, el CONICET de la ANEP, y nuestros esfuerzos están encaminados casi imperiosamente en el presupuesto quinquenal. Y esto que estamos viviendo acá tiene que ver también con el presupuesto. De ahí que, he venido para compartir este trabajo que viene haciendo la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos, del maestro al frente, el maestro Felipe Machín y todo su equipo, y decirles también que yo no leí el libro. Estuve aproximadamente hace unos días, 2 o 3 horas, con el maestro Machín y su equipo, porque estaba haciendo una exploración in situ de todo lo que representa lo que es la estructura ANEL. Y ahí uno empieza a descubrir, más allá que uno viene de la matriz del sistema, siempre hay cosas para aprender y para que nos sorprendan. Y yo he sido gratamente sorprendida por todo el trabajo que está haciendo esta dirección sectorial. Ahora escuchaba al ministro del Interior a partir de su experiencia en cárceles. Yo he entrado una sola vez a la cárcel, al CONCAR, y fui acompañada del director de educación con motivo del debate educativo. Esa fue la única experiencia que tuve con presos. Y ahí vi la importancia que tiene para esa gente que está allí encerrada, la importancia que tiene la palabra, el respaldo de otros que vienen de afuera y de otros lugares. No es la familia que es tan importante para ellos, sino que es el Estado que llega, por lo menos con la intención de decirle: aquí estamos, queremos hacer algo por ustedes, pero ustedes nos tienen que ayudar. Porque esto no lo hace solo la ANEP, no lo hace solo el Ministerio del Interior, de Educación. Esto lo tiene que hacer la sociedad. Nosotros debemos, como sociedad, si es verdad que queremos la transformación cultural de este país, debemos comprometernos todos. La educación, pieza fundamental. Totalmente de acuerdo. Punto de partida. Pero nosotros desde la ANEP, imagínense, que estamos atendiendo desde 3 años a todo el circuito educativo, que mayormente es lo que se conoce, primaria, secundaria, UTA, formación docente. Pero estos aspectos concretamente que tienen que ver con la exclusión y la inclusión, que tienen que ver con la recuperación de personas, es un aspecto donde la ANEP, a partir de el 2005 en adelante, ha puesto un énfasis especial. Ya no son los maestros de escuela que van a las cárceles a dar sus clases. Es el aporte interinstitucional de distintas instituciones del Estado que se armonizan y aunan esfuerzos para obtener mejores resultados. De ahí que insista que el compromiso es de nuestra sociedad y la sensibilización también debe ser parte de este proceso que viene desde la administración anterior y con un objetivo claro, y es el de la recuperación y la inclusión de seres humanos, de personas que por circunstancias que podamos compartir o no, hoy están en la exclusión o en la inclusión, depende de nuestra mirada. Entonces, decirles que nosotros, desde lo personal y desde lo institucional, estamos comprometidos con esto que es la educación en todos los niveles y, como decimos siempre, desde el lugar donde vengo, la educación durante toda la vida para todos y para todas. Muchas gracias.